Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, el insomne Ricardo Ruiz, él está allá en Mar del Plata. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, por acá, por suerte.
Acá por suerte también.
Sí, muy lindo.
Bueno, ¿qué nos trajo para hoy?
Bueno, cuando recordarás que cuando hicimos esas columnas sobre los orígenes de la literatura de terror, en algún momento me dijiste, vamos a tener que hablar de Lovecraft. Y bueno, hoy vamos a hablar de Lovecraft.
Hoy le toca a Lovecraft. En realidad, a Lovecraft le debería tocar una semana que nunca se la ha dedicado, pero hay que dedicársela, porque es un maestro, ¿no?
Es un maestro. Quedará pendiente, pero mientras tanto daremos unos breves pantallazos. Dale. Lo presentaremos para el que no lo conoce, y al que lo conoce seguramente le tiraremos algún dato de interés para que vuelva a acercarse a su obra. Estamos hablando de Howard Philip Lovecraft, conocido como Lovecraft o H.P. Lovecraft, más que nada por su apellido, un talentoso escritor que vivió entre 1890 y 1937, con lo cual estamos hablando de que murió muy joven, 47 años vivió, algo muy similar a su admirado Edgar Allan Poe, ¿no? Este Lovecraft fue un hombre atormentado, confuso, problemático, con un montón de cuestiones que indudablemente se ven reflejadas en su obra.
Uh-huh. ¿Y cuáles serían esas cuestiones o esas especificaciones que para algunos lo convirtió en una especie de renovador del terror, ¿no?
Bueno, un poco la vida de Lovecraft. El padre muere cuando él es muy joven, queda al cuidado de una madre y unas tías muy sobreprotectoras que casi le impedían salir. Entonces se la pasaba leyendo los viejos libros que tenía su abuelo en una biblioteca enorme. No tuvo estudios universitarios, pero se formó en varios idiomas y en varias ciencias, todo a través de los libros. Tenía un cierto rechazo a la sociedad, en cierta formación racista, que después lo vamos a discutir un poquito, pero era muy muy clásico de algunos escritores de esa época. Sufría agorafobia, con lo cual tampoco salía mucho, y toda su vida la fue haciendo a partir de sus escritos. Y si bien tuvo muchas relaciones con otros escritores, más que nada fue epistolar, ¿no? Fue un gran escritor de cartas. En algún momento llegó a casarse, pero se casó con una persona mayor y duró muy poco el matrimonio, porque también tenía muchos problemas para relacionarse. O sea, fue una persona complicada en ese aspecto, ¿no?
Bueno, conflictuada. En algunas de esas cosas, quizás me estoy equivocando, ¿no? Pero en algunos aspectos, a mí me hace recordar un poco a Borges, esas personas que están dedicadas más a leer y a escribir que a vivir.
Sí, sí, aparte, bueno, era él, recordemos la época que te comenté que vivió, era la época de la Primera Guerra Mundial, luego vendría la Gran Depresión en Estados Unidos, luego la Segunda, era una época muy pesimista, había un ateísmo muy consumado, empezaban los primeros avances científicos y técnicos, y él lo que hace en su obra es sacar todo lo gótico del terror y empezar a generar sus propios mitos. En realidad, él no se nunca pensó en crear un mito, pero se fue dando a medida que iba escribiendo pequeños cuentos. Hay que aclarar que también en vida no fue ni reconocido. Él todo lo publicaba en pequeñas revistas pulp. Las revistas pulp eran unas revistas de literatura escapista, en ese momento se las conocían así, para huir de los horrores cotidianos del mundo, ¿no? Claro. Él publicaba en una que era Weird Tales, que era de terror, más que nada de terror y horror, donde publicaron otros célebres como Fritz Leiber, Robert Bloch, Robert Howard, el creador de Conan, August Derleth, todos surgieron de estas revistas. Y en paralelo teníamos también revistas pulp de ciencia ficción, como por ejemplo Amazing Stories. Amazing Stories, bueno, sí, han surgido plumas como Isaac Asimov, Ray Bradbury y Arthur Clarke. Claro, ya con esos tres que te nombro,
la Santa
Trinidad de la ciencia ficción, por poco, ¿no?
Y bueno, pulp, se llamaba pulp como pulp fiction porque costaba lo más barato, digamos, con el papel más ordinario hecho, ¿no?
Claro, era como la pulpa, ¿no? Era un papel muy muy berreta.
Muy berreta.
Y ahí salían estas revistas que se vendían como el agua, ¿no? Uh-huh. Y todo este círculo de escritores se intercambiaban cartas entre ellos, cobraban 2 pesos por cada relato, no cobraban nada. Y bueno, después veremos que su fama fue posterior, una vez ya fallecido, August Derleth, amado y criticado, amado porque fue el que rescata la obra de Lovecraft, le da forma de libros, la lleva a un nivel que realmente se merecía, y por otro es odiado porque dicen que se aprovechó de Lovecraft, ¿no? Pero lo cierto es que si no fuera por Derleth y su editorial, nunca lo hubiésemos conocido a Lovecraft como lo conocemos ahora en toda su obra.
Increíble, ¿no? Un caso casi parecido al de Kafka también, ¿no? O sea, y siempre el que hace conocer todo, digamos, está en un lugar un poco polémico, ¿no? Siempre.
Exacto, y buen escritor Derleth también, August Derleth, muy buen escritor. Uh-huh. Fue criticado porque algunas ideas que dejó Lovecraft, él le dio formato de cuento, pero nunca las hizo pasar por cosas de él, ¿no? Uh-huh. Siempre fue en coautoría, pero...
Mira, hay un escritor español una vez dijo de Max Brod, el amigo de Kafka que hizo, que se dedicó, dice, los escritores no pueden soportar que un escritor se dedique a propagar y a difundir y a hablar bien de otro escritor, ¿no? Entonces siempre generan problemas eso, ¿no?
Exacto.
Es un acto de generosidad poco habitual, digamos, en un mundo tan competitivo, ¿no?
Exacto. Bueno, un poco la idea de los relatos de Lovecraft, nos hablan de los que se llaman mitos de Chulu o de Cthulhu. Vamos a encontrar pronunciaciones por todos lados. Es una palabra que se escribe C-T-H-U-L-H-U. Tulhu, ¿no? Y ahí cada uno, algunos prefieren llamarlo Chulu, otros Cthulhu, bueno, cada uno, sí. Es como una palabra impronunciable, ¿no?
Impronunciable, sí, yo la pronuncio distinta cada vez que lo digo y es imposible.
Claro,
sí.
Estos mitos los generó Lovecraft y los compartieron sus amigos escritores, que se presenta la idea de una existencia de un grupo de entidades antiquísimas, semidioses, antes de la presencia de los hombres en la Tierra, que dominaron gran parte del universo, que se llamaron primigenios o antiguos. Uh-huh. Estos, luego de una guerra con otra raza, los dioses arquetípicos, fueron condenados al exilio, al ostracismo, y siempre están intentando volver. Son entidades amorfas o de formas poco descriptibles, muchas de ellas acuáticas, de gran tamaño, y estos pequeños relatos que va haciendo Lovecraft de estos mitos, siempre es algún ser humano, alguna persona, algún científico intentando... O encontrándose con alguno de estos seres, o tratando de que estos seres vuelvan a su reinado en la Tierra, ¿no?
Sí, o como la caja Pandora, tocan algo y ahí volvieron, y bueno, siempre es siempre tiene consecuencias terribles. Ahora, algo que tiene que ver con Borges, no tiene nada que ver, capaz que estoy con el tema de Borges. Borges planteaba que él quería construir una mitología de puñales, ¿no? O sea, ajá, digamos, los compadritos, elevarlo al tema mitológico. En este caso, él crea una mitología, Lovecraft, que en parte me hace acordar a la griega, ¿no? Los titanes, ¿no? O sea, de que hubo otro ciclo en el que fueron expulsados, están enterrados, están encadenados.
Exacto,
¿no?
Exacto. Y él eso después lo complementa con una universidad que se llama Universidad Miskatonic, que aparece mucho en su relato y donde ahí vamos a encontrar a los sabios que van a investigar estos casos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Crea también algo muy famoso en el terror, que es el Necronomicon.
Sí.
El Necronomicon es un texto medieval escrito por un tal Abdul Halzared, que es un texto ficticio que inventa él, pero que llegó al punto de hacerse creer que era verdad. Incluso se hablaba de que había un ejemplar en la Universidad de Buenos Aires.
¿Ah, sí? Impresionante. Sí.
Es la historia, porque él, Lovecraft hace un texto de no ficción que se llama Historia del Necronomicon, dándolo casi por válido, ¿no?
Claro.
Y ahí cuenta que había un ejemplar en la Universidad de Buenos Aires y... De hecho, si uno va a las librerías, suelen aparecer libros que dicen el auténtico Necronomicon.
Sí.
Dibujos basados en Lovecraft, claro. Ideas basadas en Lovecraft.
La idea es que el escritor que escribió el Necronomicon se volvió loco y que aquel que intente leerlo totalmente también se va a volver loco.
Claro,
¿no?
Porque acá tenemos las invocaciones a todos estos seres mitológicos. Ya que mencionaste a Borges, hay un relato de Borges dedicado a la memoria de Howard Philip Lovecraft.
Sí.
Que se llama There Are More Things, en inglés, viene en el libro de la arena, uh-huh. Y la estructura del relato, que ahora vamos a contar cómo es la estructura del relato de Lovecraft, es idéntica a los relatos de Lovecraft.
Claro.
Aunque transcurre en Argentina, ¿no?
Sí. Creo que debe ser de los pocos cuentos de Borges que está titulado en inglés, algo sorprendente.
Sí, con lo cual habla de que ha leído a Lovecraft y lo tenía en gran aprecio, ¿no?
Sí, lo tenía manchado.
Por la dedicatoria. Uh-huh. Los relatos de Lovecraft tienen una tendencia a la descripción pura, hay poco diálogo por el mismo hecho de que él casi no dialogaba con la gente. Casi todos están narrados en primera persona, lo cual le da mucha verosimilitud. Es un narrador que en determinado momento nos empieza a contar su odisea de ir a una casa, investigar lo que pasaba en esa casa, de encontrarse con algo en un pueblo, ¿no? Siempre personajes atormentados, alejados de la sociedad, y que llegan a un pueblo, y acá es donde está un poco el racismo de Lovecraft, con gente extraña. los que vienen de afuera, sean de otras razas, son gente rara, gente despreciable. Y eso es algo común a varios escritores de esa época. Robert Howard también aplicaba en Conan mucho racismo.
Sí. Sí, porque no era políticamente incorrecto, y hay que pensar que incluso hasta el concepto de raza todavía se manejaba, ¿no?
Sí, tal cual.
Entonces,
tal cual.
Tiene que ver con eso y con otras cosas más, digo, pero bueno, básicamente Lovecraft, no se le puede pedir todo, pobre.
No, claro, exacto. Y a pesar de que sus cuentos siempre hay criaturas tremendas, a él le gustaba describir poco a estas criaturas, lo deja mucho a la imaginación.
Y ese es el hallazgo, ¿no? Principal de él, ¿no?
Es un gran hallazgo.
El gran hallazgo poético es precisamente no describir el sujeto que te inspira terror.
Por eso es muy interesante siempre ver muestras de arte basadas en Lovecraft. Hay grandes dibujantes que han dibujado precisamente todas estas criaturas y realmente son fascinantes los diseños que hacen porque le aplican imaginación a las breves descripciones que daba Lovecraft, ¿no?
Claro.
Pulpos gigantes, seres alados, mezclados con humanos, bueno, todo criaturas viscosas, todas unas descripciones que dan bastante repulsión cuando las vemos así ilustradas.
Claro, pero siempre, insisto que no se sabe, bueno, y en el cuento ese de Borges que vos decís, prácticamente no hay ninguna descripción, se sabe que hay el horror, y el horror está en un sótano, no sé dónde, pero no se puede escribir la criatura.
Generalmente la persona, el narrador del relato, se encuentra de que se ha imposibilitado de describirlo.
Claro, sí,
al fenómeno o a la criatura que está viendo, ¿no?
Es la idea de que el lenguaje no puede dar cuenta del verdadero, del núcleo del horror.
Exacto. Exacto. Uh-huh. Para que los amigos de La Máquina de Pensar se den una idea de qué se puede encontrar de Lovecraft. Lovecraft no escribió mucho, serán unos ciento y pico de cuentos, con lo cual, como creo que ya su obra es de dominio público, vamos a encontrar ediciones de muchas editoriales. Generalmente en tres o cuatro tomos se resume toda su obra. Cualquier edición de estas es recomendable para que la compren y la lean. Uh-huh. Aunque para quedarnos con alguna edición buena, para aquel que se puede gastar un peso más y lo puede llegar a pedir España o localizarlo por ahí en alguna librería de Argentina o de Uruguay, la edición que ha hecho la editorial Valdemar, una editorial española especializada en narrativa fantástica, es realmente espectacular, con unas traducciones corregidas, con notas a pie de páginas muy, muy buenas.
Uh-huh. Nos quedan dos minutos, y vos recomendabas una vez, dijiste La Sombra sobre Innsmouth, ¿no?
Sí, yo recomendé La Sombra sobre Innsmouth, es uno de los relatos que se pueden encontrar en estos textos. Aprovecho también para recomendar un ensayo de Michel Houellebecq, el francés, que se llama Contra el Mundo, Contra la Vida. La edición inglesa tiene prólogo de Stephen King también, un ensayo excelente. Y algo que hablábamos hace un rato con el flaco Germán ahí, son los cómics que hizo el uruguayo Alberto Breccia, que son realmente espectaculares, se llaman Los Mitos de Chulu, y son varios relatos, y muchos coinciden que son de las mejores adaptaciones a cómic a nivel mundial, Esto está reconocido a nivel mundial.
Michel Houellebecq, que estuvo hace muy poquito en Buenos Aires, ya la semana pasada, dijo lo siguiente, estoy leyéndolo acá: descubrí a Lovecraft a los 16 años gracias a un amigo, como impacto fue de los fuertes, no sabía que la literatura podía ser eso. Y además, todavía no estoy seguro de que pueda. Hay algo en Lovecraft que no es del todo literario.
Excelente, ¿eh?
Excelente la frase, excelente. Sí, ¿no? Sí, que va más allá, ¿no?
Aparentemente lo ha dejado marcada los textos de Lovecraft, ¿no? En este relato que yo había recomendado, La Sombra sobre Innsmouth, hay algo muy característico en Lovecraft, que son los seres acuáticos, ¿no? Y acá el narrador se va acercando a unas verdades que si él pertenece o no a esa raza de seres acuáticos. Y hay algo muy interesante, que lo horrendo necesariamente no tiene que ser maligno. Por ejemplo, en este cuento, los humanos, una vez que se integran a esta raza de seres acuáticos, viven felices. Con lo cual no hay una manera de cuestionar mucho acá lo maligno, porque no hay maligno, sino que hay algo horrendo.
Sí, hay algo horrendo.
Hay otra humanidad, otra raza que vive en el mar, ¿no? Más o menos cuenta un poco de qué trata la historia. Sí. Que es despreciada por todos, pero sin motivo parece desprecio.
Impresionante.
Son seres que viven su propio mundo, ¿no?
Y bueno, hay muchas versiones cinematográficas. Yo me acuerdo de Las Montañas de la Locura, pero más o menos, ¿no? Y la hizo Carpenter, pero más o menos, ¿no?
De Carpenter es una idea basada, pero la única adaptación que se quiso hacer en serio es la de Guillermo del Toro, de Las Montañas de la Locura, pero el proyecto, por falta de financiación, murió.
Muy bien, Ricardo Ruiz, queda presentado, y bueno, y en algún momento vamos a tener que hacer la
semana.
La semana, porque realmente, ¿no? Realmente hay que hacerla, porque es alguien, es un escritor a tener muy en cuenta. Te mando un abrazo.
Nos vemos la próxima, Pablo.
Nos vemos. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a llamar a Berlín, a Alemania, para hablar con Liliana Villanueva, para que haga otra columna, taller literario. Esta vez va a hablar sobre la crónica urbana y va a hablar sobre el Berlín de Walter Benjamin. Luego vamos a recibir a Roberto Aprato en La Ventana Indiscreta, porque va a hablar de un cineasta octogenario y provocador que se llama Jean-Luc Godard. Y vamos a llamar a Chile para hablar con uno de los participantes de la Expo, Borges a la orilla del mundo, que se llama, este hombre es chileno, se llama Guillo, es un gran caricaturista, y bueno, trataremos de no hablar de fútbol, de él, sino que hablaremos de la caricatura. Amigos, se viene Visión Nocturna, se acabó La Máquina de Pensar, que lo pasen muy, pero muy bien.
Para saber quiénes somos.
Para conocer nuestros programas y contenidos.
Para comunicarnos.
Nuestra página web es
www.radiouruguay.com.uy.
Para Uruguay y para el mundo.
Estés donde estés.
Estamos contigo.
Radiodifusión Nacional del Uruguay.